Seguimos estos programas especiales con motivo de las Euromarchas 2015, que parten, o han partido ya, según cuando nos estén escuchando, este día 30 de septiembre de Cádiz. Van a recorrer toda la península ibérica, porque pasan por Gibraltar, por Portugal, por España, atravesarán Francia, Países Bajos, para acabar a mediados de octubre en Bruselas. Y estamos teniendo distintos programas con distintas personas y distintos colectivos que convocan estas Euromarchas. Y hoy estamos al habla con Alianza contra la Pobreza, concretamente con Mercedes Loring, que además es religiosa y que pertenece a esta Alianza contra la Pobreza, que, como digo, es una de las entidades que convocan estas Euromarchas. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios.
A usted por acompañarnos. Bueno, Mercedes, tenemos unas Euromarchas ahí a la vista y usted, como comentaba, es miembro, además de esta Alianza contra la Pobreza, concretamente su colectivo es Justicia y Paz. ¿Y qué piensa usted de esta situación actual de la pobreza, no solo en Europa, en el mundo, diríamos, ¿no?
Bueno, pues a mí es que me preocupa muchísimo que estemos viviendo una injusticia a nivel mundial y que los que más sufren son los pobres, claro.
¿A qué atribuye usted esta situación tan grave por la que pasamos?
Pues es que modernamente, en esta sociedad en que vivimos, se está creando la mentalidad de que todos tenemos que tener lo más posible. Y nos olvidamos de que los bienes de este mundo son para todos y que todos tenemos que compartir. Entonces resulta que los que más pueden, los que más poder tienen, se van quedando y apoderándose de todo lo bueno que hay en este mundo, dejando a los que pueden menos fuera de la posibilidad de tener una vida digna.
En esta situación, entonces, por lo que nos cuenta Mercedes, ¿tenemos un poco culpa a todos, todas, de que esto esté tan mal?
Bueno, todos no, pero es que es el estilo que la sociedad de hoy tiene, de que nos olvidamos de que hay otros que tienen tanto derecho como nosotros y nos dedicamos a ir acumulando lo más que podemos y no nos acordamos de compartir, que es lo básico para que el ser humano no le falte lo que necesita, porque es entre todos que tenemos que compartir lo que hay, y no resulta así.
Y ese olvido de que tenemos que compartir con las demás personas es lo que nos ha llevado a esta situación, a esta crisis de la que tanto se habla.
Pues en el fondo sí, en realidad la crisis no vino porque no hubiera recursos en el mundo, porque lo sabía de sobra y incluso en España no estábamos tan mal. Pero resulta que los bancos les entró esa ambición tan grande de ir acumulando que la contagiaban a la gente y a la gente que iba a pedir un préstamo le animaban a que pidiera más. ¿Y por qué no vas a tener un coche? ¿Y por qué no vas a tener un piso? ¿Y por qué? Y más y más, resulta que los bancos iban prestando demasiado hasta que llegó un momento que les superó la deuda, se quedaron sin dinero, luego unos bancos vendían sus deudas a otros bancos hasta que fue la catástrofe y los bancos en general se arruinaron. Y ahí empezó el gran problema, porque al arruinarse los bancos, todos los gobiernos y sobre todo Europa quiso arreglarlo, pero no ayudando a la gente, sino a los bancos. Y entonces resulta que lo que las familias debían se habría solucionado con unos 30.000 millones. Sin embargo, a los bancos les dieron 50 veces más. ¿Qué pasó? Que luego los gobiernos tuvieron que pagar esa gran deuda y sacarla del producto del país. ¿Y eso cómo? Pues a base de recortes, como todos sabemos, que ha ido pasando que hemos ido todos pagando lo que los bancos en realidad tenían que haber sido los que sufrieran las causas de su mal, ¿no?, su mala gestión.
Claro, todas estas cajas, Caja Madrid, ahora Bankia, Cajas de Ahorros del Mediterráneo, bueno, todo este follón.
El conjunto, pero no solo en España, también los bancos del extranjero. Ajá. Sí. Los Lehman Brothers, que fueron los que quebraron en Estados Unidos, fueron los que trajeron la bancarrota, pero es que fue toda Europa y todo el mundo. Y sin embargo, pues lo que todos los gobiernos, sobre todo, es que los del poder son siempre los que llevan la economía y no quisieron nunca que los bancos quedaran empobrecidos, pero no importa que sea el pueblo el que se empobrece, y ese es el problema que tenemos.
Sí, que luego a los demás nos ha tocado recortar los sueldos, recortes de servicios públicos, como nos decía, aunque esta situación, Mercedes, no le ha tocado a todo el mundo, ¿no?
No, por supuesto que no. Siempre ha habido los... Fíjate que en España... parece mentira, pero desde la crisis han aumentado los millonarios.
Sí.
Los millonarios por encima de 30 millones han aumentado con la crisis, mientras que hay otros que nos hemos quedado pues empobrecidos. Voy a leer las palabras que ha escrito el Papa en su libro Alegría del Evangelio, que trata muy bien el problema. Él sabe enfocar mucho los problemas de este mundo. Y dice así: mientras las ganancias de unos pocos crecen exageradamente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema que tiende a despojar de poder a todo en orden a acrecentar sus beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Como ves, el Papa lo ha enfocado perfectamente, no necesita más explicación de saber por qué estamos sufriendo y en manos de quién estamos.
Y por ello tenemos que hacer algo, ¿no?, para salir de esta situación. Están las euromarchas, hay multitud de iniciativas sociales intentando revertir esta situación.
Pues sí, gracias a Dios hay mucha gente que está preocupada por cambiar la situación. Hay movimientos populares por todos los barrios, cristianos y no cristianos, que protestan e incluso que sugieren remedios, porque hay remedio para esta mala economía, pero no quieren escucharlo. Y en todas partes del mundo, nosotros conocemos grupos de Inglaterra y de otros sitios que están trabajando para que acabe este dominio de la economía injusta. Y ahora, pues en España y por todo el mundo, se está moviendo la gente, gracias a Dios, para ir a Bruselas a pedir que venga la justicia. Y bien, se están formando marchas que vienen desde el norte de Europa. Y luego todos los demás países, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, van viniendo las marchas que se van juntando para llegar a Bruselas justamente el día 17 de octubre. Las que vienen en España vienen desde Gibraltar y llegarán a Madrid el 3 de octubre, así que ojalá que estuvemos y que estemos ahí para recibirlos. Y estas marchas lo que van es a decir en la Unión Europea que basta ya a la Europa del capital. Hay que decirlo.
¿Cómo animamos entonces, Mercedes, a que la ciudadanía que ahora nos escucha diga voy a ir los días 3 y 4 en Madrid, si nos escuchan en Madrid? Como nos dice, días antes sale desde el sur de la península, gente que viene también desde Lisboa, vamos hacia el norte de la península, de España, pasamos por Francia, etcétera, etcétera. Hay que animar, ¿no?, a que la ciudadanía se movilice y participe en estas euromarchas, ya sea en la ciudad por la que pasa, si es la suya, o si algunos se suman a esos autobuses, y supongo que habrá personas que se desplacen por otros medios hasta Bruselas, ¿no?, en los próximos días. Así que eso, animamos a que la ciudadanía se movilice, Mercedes.
Sí, es que no hay otra salida. Todos tenemos que estar ahí, porque las autoridades europeas están vendidas. Mira, el Banco Central Europeo, que es el que entre todos los europeos mantenemos, resulta que cuando hay que prestar dinero se lo presta a los bancos, al 0,05. Sin embargo, cuando ellos prestan a los gobiernos, se lo prestan al 3 y al 4%. O sea, ¿quién hace el negocio? Los bancos. Los presidentes de los países son los que tienen que asumir esa deuda y ver cómo van arreglando sus cuentas, pero siempre beneficiando a los famosos mercados. Por eso es muy importante que estemos todos para apoyar estas marchas, que, como he dicho antes, van a llegar el día 3 de octubre a Cibeles, y el 4 tendrán unas charlas delante del Museo de Reina Sofía, en que nos dirán pues muy clarito todo lo que están queriendo conseguir en Bruselas. Ojalá que estemos allí muchos para apoyarles.
Mercedes, ¿qué es lo que se va a pedir exactamente? ¿Qué se va a pedir con estas euromarchas? ¿Qué se va a pedir aquí en Madrid? Cuéntanos.
Pues van a pedir muchas cosas que son muy necesarias. Por ejemplo, pues que esa deuda que hacen que se pague por encima de todo, pues que no sea por encima de todo, que primero pasen las personas y luego la deuda. También está pidiendo que se prohíban los paraísos fiscales, que se llevan el dinero de los países a esos paraísos, concentran ahí toda la riqueza y van dejando a los pueblos pues sin el dinero que necesitan. Y también hay un gran fraude fiscal en esos países y un blanqueo de dinero. Y piden también por el deterioro de la naturaleza y el medio ambiente, que es básico para la vida del mundo. Y también van a pedir para que se acabe el machismo y la violencia de género, que tiene muchas maneras de manifestarse, pero que también es algo que hoy día es inaguantable. La prostitución está cogiendo una fuerza increíble en el mundo, maneja millones. Y también para pedir pues eso, que no se cierren las puertas a los que tienen que emigrar por causa de guerra, pobreza, enfermedad. Y también, muy importante, que los gobiernos no arreglen las cosas privatizando los servicios públicos, porque esa es otra enfermedad que tenemos, que en lugar de los servicios públicos estar a beneficio del pueblo, están privatizándolos y llevando a hacer los negocios los que ya no lo necesitan, porque tienen sus buenos negocios particulares. Y sobre todo lo que van a pedir es que se pare este proyecto que se está preparando de forma secreta, del TTIP y otro también, el CTA, que es un tratado con
Canadá.
Bueno, con Canadá. Y el TTIP es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero ambos van a perjudicar muchísimo si Europa los firma.
Pues tenemos razones para estar preocupados y preocupadas por todo lo que nos cuenta, y muchas razones por las que participar en estas euromarchas. ¿Nos profundiza un poco en esto del TTIP, Mercedes? ¿Nos explica, bueno, si sí, es posible, con más detalle, todo lo que está pasando?
Sí, hay un movimiento muy fuerte en todo el mundo. Bueno, por Europa, claro, para parar este tratado, porque es que además se está llevando bajo cuerda, se está procurando que la gente no se entere, porque es un tratado que se está haciendo de libre comercio. Ya estamos con el comercio libre de las grandes multinacionales, que son las que quieren apoderarse de toda la riqueza, ¿eh? Ellos quieren poder implantar en los países sus grandes medios de enriquecerse, y que van a perjudicar mucho a Europa, porque, por ejemplo, nosotros tenemos unas normas de seguridad alimentaria que impide que ciertas cosas se vendan para el alimento, mientras que ellos no, van a meternos productos sin ningún control. Y también los agrotóxicos, que también son perjudiciales y que en España están suprimidos. En Europa, quiero decir, tenemos que impedir pues que ese deterioro ambiental, que se está haciendo cada vez más insoportable, que se acabe. Y también una de las cosas que estas grandes empresas quieren hacer es impedir que la agricultura la lleven los pequeños agricultores, sino que van a hacer las grandes explotaciones con semillas transgénicas y monocultivos, porque es lo que a ellos les enriquece. Y todo esto entra dentro de ese tratado que queremos impedir. Pero para mí lo que es más peligroso también es que quieren tener el derecho de instalarse en un país con sus propias normas, y si después el gobierno se da cuenta que eso está perjudicando a la gente y quiere mejorar la situación, le reclaman judicialmente y le hacen pagar un montón de millones por haberles impedido las ganancias que esperaban tener. Tenemos ejemplos que se están ya produciendo. Ahora mismo, por ejemplo, a Alemania le piden que pague 3.700 millones porque ha decidido empezar a cerrar gradualmente centrales nucleares porque se han asustado del desastre de Fukushima que hubo en Tokio.
En Japón.
En Japón. Entonces, esta empresa, que es sueca, es una empresa de energía nuclear que se llama Vattenfall, pues le está pidiendo un montón de dinero a Alemania. Pero es que no es el único caso, hay muchos más. Entonces, todas estas cosas hay que impedirlas. No podemos estar totalmente en manos de estos mercados, que se llaman mercados, pero que son gente que con un botón se hacen millonarios en un momento.
Los lobbies, por ejemplo, que también son famosos. Pues muchas razones por las que no podemos permanecer callados, por las que la ciudadanía debe reaccionar para reclamar el derecho simplemente a que tengamos una vida digna, porque a este paso vamos a ir retrocediendo, Mercedes, en vez de mejorando.
Efectivamente. Y lo importante es que todos nos movamos, que no nos quedemos callados, que la gente no diga ¡ay, qué pena! Y no se mueve. Todos tenemos que movernos. Por ejemplo, yo pertenezco a Justicia y Paz, Alianza contra la Pobreza, y además soy religiosa. Pues todos estos grupos, cada uno en su ámbito, no paran de hacer movimientos para pedir que se haga justicia. Y han publicado muchos manifiestos reclamando justicia y la pérdida de los derechos humanos que sufrimos. Por ejemplo, ahora mismo han hecho ya un manifiesto por un trabajo digno y decente. Varios grupos de pues que son Cáritas, Manos Unidas, Confer, etcétera. Y no solamente van a hacer el manifiesto, sino que también van a hacer una vigilia de oración pidiendo porque se consiga un trabajo digno para todos. Entonces, la Alianza contra la Pobreza, por ejemplo, todos los años tiene un día especial en que pide que se pare la pobreza en el mundo, que es el 17 de octubre. Este año lo van a hacer junto con otro grupo, pero van a salir a la calle para pedir que mundialmente se termine con la pobreza en el mundo. Alianza contra la Pobreza, a ese grupo pertenecemos un montón de gente, toda clase de grupos, porque allí hay grupos religiosos, grupos políticos, sindicatos, y todos esta gente estamos preocupados y trabajamos por el bien y por la justicia social. Eso quiere decir que cada uno tiene que ver cómo puede contribuir a que se termine todo esto. Bueno, ahora me gustaría todavía hacer una reflexión.
Tenemos tiempo, Mercedes.
Una reflexión más personal, pero que me gustaría comentar. Y es que todos llevamos dentro el deseo de ser felices, porque toda esta ambición es porque se creen que ahí van a encontrar la felicidad. Todos buscamos dónde está la felicidad. Y entonces, como dije al principio, nos han metido en la cabeza que mientras más tengamos, más felices. Pero resulta que no, porque esto es una mentira. Cuanto más tengo, nunca quedo contenta, ya sé, y lo están demostrando. Mientras más tienen, más quieren. Y encima no soy feliz porque quiero más. O también porque entonces tengo que proteger lo que tengo por si acaso me lo quitan. O sea, ahí no está la felicidad. La felicidad en realidad la llevamos dentro. Yo tengo esa experiencia y doy gracias a Dios, pero creo que todos podemos encontrar la felicidad dentro de nosotros, porque se trata, si tenemos la conciencia tranquila, porque sabemos que hacemos lo que tenemos que hacer, cuando tenemos una vida sana y honrada, cuando tenemos lo suficiente, pero que no sobre, porque mejor si podemos compartir con otros, y cuando sabemos que Dios está con nosotros y nos llena el corazón. Todo eso nos da una felicidad interna que nada ni nadie nos puede quitar. Entonces, es, yo creo, donde realmente deberíamos todos poner nuestra ilusión. Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica se está propagando la idea de que no es lo importante darse la buena vida, sino tener, sino el bien vivir. El bien vivir es una forma de que sencillamente y sin pretensiones la gente se conforma de vivir de una forma modesta pero sana, y eso les hace mucho más feliz que el otro. En Madrid hay un grupo que he conocido y que me ha gustado, que propone un estilo de vida alternativo que se llama biotropía. Y esta gente, pues es muy interesante, porque dice que la felicidad está en llevar una vida sana y tranquila. Tienen 12 ámbitos desde los que dice que podemos transformar el mundo y transformarnos a nosotros mismos. En resumen, unas cuantas cosas que aconseja, estos 12 puntos son: cultivar la interioridad y el silencio, compasión por las criaturas, formación, información y conciencia crítica, vida sana, sencillez y sobriedad, consumo solidario y ecológico, relaciones humanas, ayudarnos y servirnos mutuamente, tener una economía social y trabajo remunerado, y denuncia de las injusticias, y también participar colaborando con ONGs. Todo esto es mucho más positivo. Así que los que se atrevan a seguir este camino habrán encontrado la perla preciosa. Bueno, pues muchas gracias por escucharme.
A ti, Mercedes. Muchas gracias por acompañarnos, por traernos todos estos consejos. Esperemos que la ciudadanía se implique, como hemos dicho, en esas euromarchas, que hay una página web, euromarchas2015.net, por si alguien quiere informarse más ampliamente. Y hasta pronto, Mercedes. Muchas gracias.
Adiós, muchas gracias por escucharme.
Un abrazo.
Y que Dios nos bendiga a todos.